Desde El Nuevo Día, yo soy Laura Quintero Rodríguez y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, abogan por mayores protecciones al talento puertorriqueño que todavía sufre discriminación laboral por su apariencia física. Además, refieren a justicia presuntas ilegalidades en la otorgación del contrato a Genera PR. Ya está listo el Team Rubio, los jugadores se encuentran junto a su equipo técnico y se disponen a iniciar las últimas prácticas a solo días del Clásico Mundial de Béisbol. Y celebramos un año de noticias en diario. Nuestro podcast se posiciona como líder en la industria de la información. Es martes 7 de marzo. Tatuajes, colores brillantes en el cabello, así como perforaciones y pantallas, son algunos de los entuertos que enfrenta una gran cantidad de personas a la hora de buscar trabajo. Otros se niegan a pensar que todavía en el Puerto Rico de hoy se siga manifestando este tipo de discriminación por apariencia. Manuel Guillama Capella le ha dado seguimiento a esta situación y me acompaña ahora. Bienvenido, Manuel.
Sí, saludo. Gracias por tenerme.
¿Por qué se sigue dando este tipo de conducta según lo que pudiste conversar con las personas entrevistadas?
Pues en gran medida, ¿no? Obviamente esta modalidad de discriminación, ¿no? que plantean las personas, que puede ser por distintos estilos de apariencia física, es decir, estilos de cabello, tatuajes o las perforaciones corporales, también conocidas como piercing, ¿no? Siguen formando parte de las políticas que establecen patronos, particularmente en el sector privado, ¿no? Que esencialmente impiden que personas con alguna o todas de estas que exhiben este tipo de estilo, pues puedan laborar en estos espacios, ¿no? Y obligan desde a tapar por ejemplo los tatuajes, a pintarse el cabello, a esconder las perforaciones, ¿no? Y es un tema que se ha estado discutiendo en Puerto Rico, ¿no? Ya desde hace varios años en el ámbito legislativo, pero al momento pues no, realmente no se ha podido trabajar ninguna pieza que llegue y sea firmada por el gobernador, y grupos como Mi Estilo No Me Define, ¿no? Que fundó Evinette López Flores, quien es esta muchacha de 37 años que cuenta con tatuajes y gusta de pintarse el pelo, y fue una de las personas que nos prestó su testimonio, ¿no? En términos de lo que esto ha implicado para su carrera profesional. En el caso de Evinette, ella completó un grado de bachillerato en el campo de las comunicaciones y a pesar de ello no ha podido establecerse dentro de la industria por razones que ella entiende que están directamente atadas a su apariencia, ¿no? Así que es una batalla que desde esa organización, ¿no? Ella ha estado liderando, ¿no? Junto a otras personas que igualmente han percibido ese tipo de discriminación laboral, ¿no? Y han impulsado medidas legislativas, ¿no? Y política pública para que esto sea un tema, ¿no? que quede en el pasado y que las personas pues, puedan estar en la libertad de mostrar la apariencia que deseen sin que ello represente un obstáculo para sus avances profesionales.
Y precisamente esa medida que mencionas, que se ha presentado en la legislatura, ¿en qué estatus se encuentra? ¿De alguna manera se prevé que no quede en letra muerta?
Así es, pues actualmente el proyecto de la Cámara 1270 fue aprobado ya en ambos cuerpos legislativos, se aprobó con enmiendas en el Senado apenas la semana pasada, lo que implica que la Cámara de Representantes puede concurrir con las enmiendas u optar por llevar el proyecto a lo que se conoce como un comité de conferencia en el que ambos cuerpos dirimen las diferencias en el lenguaje que cada uno aprobó para entonces que ambas partes pues aprueben una medida de consenso, ¿no? Hay que recordar que más temprano este cuatrienio se aprobó un proyecto que fue introducido inicialmente en el Senado, llegó al escritorio del gobernador Pedro Pierluisi, pero el primer ejecutivo en aquel momento optó por vetarlo, ya que contenía unos errores técnicos, esencialmente, según lo plasmó el gobernador en el veto. Se enmendaba en dos ocasiones y con lenguajes distintos un artículo específico del Código Municipal, que era un error que él entendía y así lo hizo saber, insalvable, a pesar de que en ese entonces mencionó que la medida era loable, es decir, que dando a entender que hubiera contado con su visto bueno en caso de que no contuviera ese error. Así que ahora hay que ver qué va a ocurrir con el proyecto 1270, si finalmente ambos cuerpos llegan a un lenguaje en común para enviar la medida, que es muy similar al proyecto que más temprano vetó el gobernador. Hay que recordar que la medida inicialmente, o una medida de esta naturaleza, se había presentado en el cuatrienio pasado por el representante independentista Denis Márquez, a pesar de que en aquel entonces la medida realmente no avanzó dentro del trámite legislativo, y era un proyecto que era un poco más limitado en su alcance, porque en su versión inicial solamente aludía al tema de los tatuajes, es decir, no hablaba de prohibir el discrimen laboral por el estilo o el color de cabello, y tampoco abordaba el tema de las perforaciones corporales. Así que este es un proyecto que, como nos comentaba, por ejemplo, Evinette López, de Mi Estilo No Me Define, es mucho más completo en ese sentido, en términos de los aspectos que busca proteger dentro del ambiente laboral.
Manuel, muchas gracias por informarnos.
Gracias a ti por tenerme aquí en El Diario.
Los representantes José Bernardo Márquez y Luis Raúl Torres presentaron referidos ante el Departamento de Justicia y la Oficina Independiente de Protección al Consumidor para que se investigue lo que catalogaron como posibles violaciones antimonopolísticas en el contrato otorgado a Genera PR. Este contrato es para la operación, mantenimiento y eventual decomiso de la flota de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica. La compañera Leisa Caro estuvo en el Capitolio y ahora nos acompaña para ofrecernos más detalles. Bienvenida, Leisa.
Muchas gracias, Laura.
¿Qué alegan los legisladores al momento de hacer estos referidos?
Pues como bien mencionaste, ¿verdad? Se trata de dos referidos que fueron presentados ante el Departamento de Justicia y la Oficina Independiente de Protección al Consumidor. En estos referidos, los legisladores alegan violaciones a la Ley 17 del 2019 y a la Ley 120 del 2018. Sobre la primera, el portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, Bernardo Márquez, indicó que en su artículo 1.8, la ley 17 del 2019 establece que ninguna compañía de servicio eléctrico podrá controlar el 50% o más de la capacidad de los activos de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ellos alegan que esto es una violación al contrato, ya que se ha indicado por parte del presidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica que Genera PR controlaría el 70% de la generación. Así que para ellos ya de por sí hay una violación a este contrato. La segunda violación sería a la Ley 120 del 2018, que prohíbe que se venda, disponga o ceda los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica dedicados a la generación a un solo contratante. Estos son los dos señalamientos que ellos levantaron ayer. No obstante, indicaron que este es solo un primer paso y anticiparon elevar el asunto a otras estructuras, tanto estatales como federales, ya que debemos recordar que la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes, presidida por Luis Raúl Torres, realizó una investigación sobre este contrato en la que revelaron varios hallazgos. Sin embargo, en este anuncio que realizaron ayer, solamente están atendiendo estos dos.
Ok, entonces también el gobernador había reaccionado previamente diciendo que los representantes no habían entendido la ley. Ante este anuncio que hicieron en el día de ayer, ¿qué reacciones nuevas han surgido luego de las expresiones de ambos representantes?
Pues nos dimos a la tarea de buscar esas reacciones, ¿verdad? Como bien mencionas, tuvimos la oportunidad de tener expresiones de parte del director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, Fermín Fontanes, quien de inmediato rechazó las alegaciones de los legisladores y argumentó que la limitación del 50% que levantaron los representantes es aplicable únicamente a entidades privadas que generan energía de forma independiente para venderla por conducto de la red, lo que señaló, ¿verdad? No es el caso de Genera PR. No es una limitación aplicable a los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica ni a este contrato de alianza público-privada, señaló a través de expresiones escritas. Por su parte, el vicepresidente de Asuntos Públicos y Gubernamentales de Genera PR, Iván Báez, sostuvo, pues, que la compañía fue seleccionada por la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas a través de un proceso competitivo que se realizó en total cumplimiento con el requisito establecido por ambas leyes mencionadas.
Gracias por tu tiempo, Aleisa.
Gracias a ustedes.
Saludos, bien contento por la oportunidad, obviamente. Ya los muchachos pues, han dicho todo. Estamos listos, preparados, enfocados y obviamente que Dios nos dé salud para completar la meta que ganan la medalla.
La fecha clave es este próximo sábado 11 de marzo. Puerto Rico hará su gran debut en el Clásico Mundial de Béisbol, enfrentándose al equipo de Nicaragua. Los nuestros serán capitaneados nada más y nada menos que por el campo corto estelar de los Mets de Nueva York, Francisco Lindor. Jorge Figueroa Loza viajó con parte de los nuestros al estado de Florida y desde allá nos acompaña para ofrecernos todos los detalles de lo que ocurra a lo largo del torneo. Saludos, Jorge.
Saludos, Laura, y a todos los que nos escuchan en el diario, ya listos aquí para la cobertura con el Team Rubio, como el clásico.
Y precisamente, ¿cómo está la agenda y los preparativos para este esperado regreso del Team Rubio?
Laura, ayer precisamente llegamos a Miami con el dirigente Molina, su hermano Cheo Molina, que va a ser el coach de primera base del equipo, parte de la comitiva de la Federación de Béisbol, encabezado por el presidente José Quiles, gerente general del equipo de Puerto Rico, José Solá, varios de los jugadores. Y de Miami nos movimos ayer a Fort Myers, que queda a 2 horas y media. Aquí en esta área donde están la mayoría de los jugadores puertorriqueños reportados a sus respectivos equipos de Grandes Ligas, preparándose para la temporada. A partir de la 1 de la tarde de hoy será ese primer encuentro de Puerto Rico. Ellos ya tienen un chat donde han calentado motores, pero ahí es donde se van a ver por primera vez cara a cara, se van a poner los uniformes, se van a tirar la foto de equipo, los headshots, así que va a ser una dinámica interesante esa primera práctica del equipo de Puerto Rico. El miércoles tendrán un partido de fogueo que será contra los Red Sox, dirigido pues, precisamente por el puertorriqueño Alex Cora, a la 1 de la tarde en el James Blue Park, que es donde también se da la práctica hoy. Y el jueves tiene otro partido de exhibición, esta vez contra los Bravos de Atlanta. Y cuando se termine ese partido, parten hacia Miami, ya a pocas horas de ese primer encuentro contra Nicaragua, para inaugurarse en el Clásico.
Sabemos que pudiste dialogar también con Yadier Molina y parte del equipo técnico. ¿Cómo se diferencia la preparación de esta nueva selección, tomando en consideración, verdad, la gran representación y desempeño de Puerto Rico en el pasado Clásico Mundial?
Claro, prácticamente es parecida a la de 2017. Ellos tuvieron una semana posterior a lo mismo que usted estaba contando. Se reunieron en una práctica. Aquella vez fue en Arizona y tuvieron 2 partidos de fogueo contra los Gigantes de San Francisco, pero la diferencia fue que fue un poco atropellado 2017, porque de Arizona se tuvieron que mover a Guadalajara, a México, para jugar esa primera ronda. Lucieron muy bien esa primera ronda, se tuvieron que mover a San Diego en California para la segunda ronda, adelantaron la serie final y ahí tuvieron que volver a moverse, guiar 2 horas para Los Ángeles y jugar esos 2 partidos donde llegaron a la final. Esta vez yo creo que va a ser más cómodo porque van a estar en Miami todo el tiempo. La primera ronda va a ser en Miami. Si logran avanzar a los cuartos de final, esta vez no va a haber segunda ronda de este torneo, más rápido a partir de la eliminatoria, pues todo va a ser en Miami. Mientras sigan avanzando, van a estar jugando en el Logan Depot Park del estadio de los Marlins, así que no va a haber mucho movimiento, no va a estar muy cansado porque van a estar en un hotel, obviamente montarse en la guagua, ir al parque, regresar, así que esperamos que sea una ventaja para el Team Rubio.
Pues seguiremos muy de cerca toda tu cobertura, gracias por este adelanto.
Gracias, Laura, y pendiente de la cobertura en el diario Nuevo Día, el nuevodía.com.
Hoy se cumple 1 año de haberse creado y ver la luz este novedoso proyecto informativo. Único en su formato de noticias, En Diario representa una plataforma seria para el público puertorriqueño y para toda la audiencia que busca alejarse del ruido y la desinformación. El éxito de esta propuesta se ha debido a un público fiel que ha acogido nuestro trabajo desde el primer momento y por eso deseamos agradecer a todos nuestros escuchas, a nuestro equipo editorial y a la producción que pone gran empeño para que En Diario siga adelante. Una vez más, muchas gracias y de esta manera reafirmamos nuestro compromiso con un periodismo vertical y adecuado a las exigencias de nuestro tiempo y nuestras audiencias. En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido por Abisael Flores y editado por Alexis Cedeño. Agradecemos a nuestras editoras Zoraida Marcano y Rebeca Banucci, al igual que a nuestro editor de deportes Esteban Pagán. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Laura Quintero Rodríguez. Hasta la próxima.